Paradojas y desequilibrios de la economía autóctona.
Esto de la economía autóctona es una forma de decir, porque uno dice economía argentina, parece solemne. Una mirada, hacemos esto, que vamos a hacer algo así como un paneo, un recorrido en dron, por esta semana que fue corta, pero que es densa, y por lo que vendrá en estos días, observando un poco cómo lo llamaría un historiador, cómo lo llamará un Eric Hobsbawm del siglo XXII, el posculfismo. O sea, va a llegar, Eric Hobsbawm va a decir, bueno, ¿cuál es la etapa que se inicia después? ¿Será eso? No sé. En todo caso, tras producir un escándalo y una serie de problemas donde, por situarlo de alguna forma, no había, ¿no? Para generar un escándalo totalmente automotivado y una serie de problemas, el gobierno, el presidente tuvo un paso, y lo comentamos también, un paso muy muy feliz y muy feliz en términos valorativos, encomiable por la cumbre de las Américas realizada en Los Ángeles. Y esta fue, y la semana que pasa y la que viene, es una semana donde han ocurrido varios cimbronazos en materia económica, varias novedades, y por ahí te las mezclo como en un cóctel, para dar cuenta de algo que me parece que es, que me parece interesante señalar, que es que por un lado hay a la Argentina grandes dificultades, y por otro lado el cuadro de la economía argentina es, por valerme de una expresión que se usa mucho y que puede ser engañosa, complejo. O sea, en todo caso es un cuadro complicado, lleno de aparentes paradojas. No son paradojas, es un país que viene de una recesión muy profunda, que viene de un periodo muy difícil, que tiene una cierta capacidad de recuperación de su población muy alta, que tiene de parte de su población y de su ciudadanía una destreza para readaptarse que es muy poco común en muchas comunidades. El otro día hablaba con gente de otros países, que yo decía, bueno, los argentinos, ¿no? De repente sale un tipo que tenía un kiosco y ahora resulta que vende tanino y está bien y exporta, eso pasa. Hemos tenido muchas crisis, nos han educado en ese sentido, y entonces hay una recuperación que viene mezclada con indicadores o circunstancias muy difíciles. Este mes se conoció el indicador de precios al consumidor, es altísimo. El gobierno resuelve por fin sacar un decreto estableciendo cuál es el presupuesto 2022. En su momento habíamos criticado, o yo había criticado muy drásticamente a la oposición, que se había negado a dar quórum, traicionando o incumpliendo lo que es una regla de buena praxis parlamentaria que se ha utilizado casi siempre en 1983, que es que al oficialismo el presupuesto se le reconoce, se le da y después le discutí los rubros, le peleé así, qué sé yo. Fue una mala praxis, fue un gesto de mala fe que anticipó todo el bloqueo que va haciendo Juntos por el Cambio, que trata de hacer Juntos por el Cambio de cualquier medida en el Congreso, y en particular de medidas económicas, que supongan algún ingreso a las arcas fiscales, cualquiera. Impuestos progresivos, impuestos revolucionarios, ni se intentan, pero si se intentaran, ni te digo, impuestos transitorios también, todo. Criticado esto, es cierto, algo que decía la oposición a eso, entonces, es que el presupuesto tenía metas o parámetros muy equivocados, y uno de ellos era, por empezar, el de la inflación. El presupuesto que envió Martín Guzmán calculó una inflación del 33%, que va a quedar en el orden de menos de la mitad de la que va a ser la del año, o sea, una pifia medianamente gigantesca. Por supuesto que esas presunciones se pueden corregir en el camino a rectificar y todo, pero demuestra que había un prematuro optimismo respecto de esas variables, o sea, había una lectura floja. La inflación sigue siendo muy alta y la inflación es la clave para determinar algo que también se va viendo, que es, en la Argentina efectivamente se trabaja más, en la Argentina efectivamente hay más gente empleada, y en la Argentina, insisto en este punto, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, la otra vez se lo escuché, decía Cristina Fernández de Kirchner, lo dice muchísima gente, uno lo dice de su vivencia y su experiencia, nunca vi tantos trabajadores con empleos, entre comillas, pasables, que no alcanzaban la guita para llegar a fin de mes, nunca vi. O sea, en la Argentina ha habido sectores humildes, ha habido sectores desocupados, en una época más, en otra menos, nunca se ha visto una cosa igual. Y entonces acá, como voy a mencionar algo impresionista, y tenemos por delante un fin de semana largo, en el cual no hace falta ser vidente para decir va a haber una oleada turística enorme en todos los centros turísticos de la Argentina. Van a estar sumada a los 4 días, el Día del Padre, van a estar los restaurantes a full, los espectáculos públicos van a vender los tickets en plazos velocísimos. Y ojo cuando te digan esto es la clase media, clase alta y qué sé yo, cuando se conozcan las cifras, que van a pasar unos días, pero cuando se conozcan las cifras, o aún cuando se conozcan las imágenes que puedan pasar los canales de televisión, o lo que vayan contando las radios, o las fotos de la propia persona, te vas a enterar que estuvo lleno, voy a decir, estuvo, a veces algunos te dicen, no, lo que pasa es que la clase media alta, la clase alta, bueno, ¿cuántos irán a Las Leñas y cuántos a Mar del Plata, ponele? ¿Y quiénes van a Las Leñas y quiénes van a Mar del Plata? Entonces, ¿cómo va a estar Mar del Plata? A reventar. ¿Cómo van a estar los lugares de Córdoba populares? A reventar. ¿Cómo van a estar algunos lugares de Entre Ríos que son muy populares? A reventar. ¿Cómo van a estar? Entonces, es un fenómeno que tiene que ver en parte con que por ahí no es muy sencillo saber qué hacer con la guita si tenés algo, porque, entre otras gracias, por ejemplo, el gobierno o el Banco Central subió las tasas de interés, o sea, los plazos fijos te reditúan un poco más, pero ojito, lo que te reditúa un plazo fijo, si tenés un home banking, hacelo, yo lo hice, digo, ni siquiera te digo el número del mío, porque no importa, pero digo, yo soy una persona cualquiera, pongo, cuando coloco un plazo fijo me dan 50%, ponele anual, contra una inflación 65, 70, o sea, es una inversión que te evita quedarte con el valor nominal de tu guita, pero que no te cubre. Entonces, yo no digo que todas las personas razonen así, porque no a todos les sobran, pero en la Argentina, que hay una proclividad al consumo, tampoco hay un incentivo o un refugio muy fuerte para el ahorro. Y ahí aprovecho la presencia de Beto. Yo hablo con mi mirada porteña, claro, y con lo que me soplan gente de otras comarcas. Entonces le pregunto a Beto, que bien conoce el conurbano, ¿cómo está el conurbano impresionistamente en este aspecto? Respecto de cómo está la gente, tiene un poquito de laburo, se gasta, no se gasta. Contanos, Beto, por favor.
Lomas de Zamora, Almirante Brown, Lanús, digamos, zona de influencia que yo transito a diario. Post pandemia, ferreterías cola, carnicerías cola. El supermercadito en barrio San José. San José es un barrio gigante que está dividido en Loma de Zamora, dividido en San José, Loma de Zamora y San José Almirante Brown. Están pegados. Pero mucha gente en ese barrio vivo del lado de Loma de Zamora. Allí, carnicería, cola. Ferretería, cola. El supermercadito de Mabel, que es nuestra vecina, y que vas a comprar ahí precios, no sé si son cuidados o descuidados, pero lleno de gente. Es un local chico, lleno de gente. Ahora también en la periferia de Almirante Brown, en la periferia de Lanús, en la periferia de Loma de Zamora, hay una periferia de la periferia, que es un sector de mucha pobreza, mucho cartonero, que están laburando mucho, cartoneros y tipos que juntan botellas mucho, hay recicladores que están organizados en cooperativas, laburan mucho. El municipio asiste a todo este grupo, entonces hace que vos vayas por San José, que es el lugar más clase media baja y muy baja periferia de la periferia, que esté transitando, que se esté moviendo. Pandemia. Pedro, mi amigo el albañil, un veterano que laburó en pandemia y se ponía el barbijo, llevaba alcohol y llevaba un laburante más y laburaban en las casas. Y laburó mucho. Yo tengo que arreglar unas cosas, Pedro no puede venir porque tiene mucho trabajo. Los pintores laburaron mucho, laburan mucho. Digo, conozco gente laburante. El que vende productos para perros y algunas plantas al lado de mi casa, que yo salgo y entonces, como laburo en la Radio Nacional, me dice, che, ¿qué pasa con el avión? Entonces, ¿viste? Como si yo fuera un periodista de investigación. No, entonces, ese tipo está vendiendo plantas, está vendiendo alimentos para perros y tiene un localcito y ahí está, ven 4 o 5 personas cada vez que paso. Yo veo que hay un avance, que hay un sector duro de pobreza, sin duda, pero veo que hay un negocito lleno, negocito medio. El centro de Lomas, ahí hay locales que pagan alquiler, entonces ahí hay poca gente, porque seguramente los precios son caros y la gente va a lugares donde puede gastar y donde puede comprar. Y eso pasa en la periferia. Vas al centro de Adrogué, también ves locales muy caros, pero con poca gente, porque la gente de la periferia va a Adrogué a buscar, al centro de Adrogué, a buscar precios, a buscar cositas que a los bancos para retirar. Pero si no, al centro de Adrogué, ahí está más flaco. Pero en la periferia, para mí, hay un avance.
Es interesante lo que decís, pues es una descripción preciosa de quien conoce, de quien es vecino y tiene una formación política y una capacidad frente al micrófono y un corazón gigantesco, pero y a la vez confirma o da vueltas a lo que uno dice. Ha crecido, cuando el gobierno utiliza, se vale determinados indicadores, es cierto, ha crecido el empleo, ha crecido más, digamos, en niveles intermedios, semiformales, no formales, que el empleo formal registrado desde ya, han crecido las changas, como que no, pero y hay un punto que es clarísimo, que es con esta inflación, 5 o 6% mensual, no le empatás nunca a los aumentos de precios, y aparte esa carrera es de por sí nociva porque es inflacionaria en sí misma, ¿no es cierto? O sea, lo sabemos aún aquellos que desconfiamos de o no creemos, o estamos en contra de las teorías clásicas de la economía, de las teorías ortodoxas y más. Pero 6% de inflación, a ver si la paritaria de este mes le alcanza. Para los que están mejor, que son los que tienen alguna paritaria que disputa, estamos en un escenario muy variado, muy complicado, que no es un escenario simple, no es, por lo tanto, valen todas las comparaciones a condición de no creer las calcos. No es el escenario de 2001, es otro. No es el escenario de 2020, ¿no? Es decir, en pleno aislamiento, es otro, pero es un escenario de gigantesca dificultad y es un escenario que se agrava o se ahonda por las dificultades que hay en aquello que se llama la macroeconomía, o sea, por las dificultades que hay, por ejemplo, en que el Banco Central se consiga atesorar dólares, porque hay actores de la economía que saben, en momento, en que el dólar pasa a ser, por razones que la otra vez charlamos, no te voy a chamullar de nuevo, refugio de valor y demás, hay otros rebusques aparte de ir a comprar dólares en el mercado paralelo ilegal o ilegal, que es complicado, que son, por ejemplo, adelantar importaciones. ¿Quién puede adelantar importaciones? Aquel que trabaja con la industria y tiene un cierto resto, digamos, es decir, ¿cómo se llama? Mabel se llama. Sí. Mabel no puede estoquear para 2 años, digo, porque no tiene esa capacidad. También podría ser, ¿no? Se podría comprar, estoquear y vender a los precios que vengan después. No funciona. Eso lo pueden hacer quienes lo pueden hacer, pero quienes lo pueden hacer, obviamente se han munido muchos dólares y ahí uno percibe, escucha, inclusive escucha de funcionarios y de economistas que tienen relación empática con la política oficial. La gestión del gobierno ha sido lenta en ese aspecto, o sea, eso viene ocurriendo, empieza a pasar, no es novedad, no es la primera vez que se adelantan importaciones frente a una situación financiera parecida a la actual, o de cotización de la divisa parecida a la actual, y entonces ahí hay que apretar las clavijas, ver qué se hace, limitar las importaciones. Esto empieza a ocurrir en estos días, es un poco tarde, mejor que se haga ahora, que se deje de hacer, pero falta tal vez ahí una algo, ¿no? Falta, entre otras cuestiones, velocidad en la gestión. Y también uno imagina, y falta algo, hay una discusión que es una discusión muy fuerte dentro del frente oficialista, que es la cuestión de efectivamente desacoplar, ver cómo se desacoplan los precios internos de algunos productos totalmente neurálgicos, como son, entre otros, los productos alimenticios. La energía mucho menos, es más difícil, pero los productos alimenticios, cómo se desacoplan precios internos y precios externos, y a esto no se le encuentra la vía, y esto es una situación que es muy grave, que ocurre en todo el planeta, claro que sí, pero que la Argentina la encuentra debilitada de antemano, muy complicada, desde antes, y que necesita un tipo de respuesta que de momento no tiene ni la intensidad ni la velocidad que debería tener. Todo esto mezclado con que las cosas sí están mejor, que la gente también se rebusca y se va, y uno hasta le gustaría pensar, como a título de imagen, y uno, ojo, uno está acostumbrado, tiene un ojo, y tiene una forma de ver, digo, cuando uno va, por supuesto, cuando uno va y ve los lugares donde se come, donde hay espectáculo, y ve que están llenos, uno se pone contento, ¿no? Es decir, hay una alegría ahí, porque aparte, pues, también veo, qué sé yo, veo cuáles son, qué locales son, qué gente hay, digo, de nuevo, no está la oligarquía vacuna, ¿no? En barrios, en muchísimos barrios porteños, en una pizzería, comiendo en la calle, no es así, ¿no? No son eso. Eso está bien, pero también, insisto, a la vez no alcanza, y bueno, y ahí hay que ver cómo sigue funcionando todo en esta carrera. Lo seguiremos viendo, seguiremos mirando el escenario y también tomaremos nota de el momento de alegría, de reparación que va encontrando la gente saliendo, disfrutando y demás en este fin de semana, como era, XXL.
XXL. L.